Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 13 de marzo, una jornada en la que bajan las temperaturas. Lo van a notar ustedes en cuanto salgan a la calle. No pasaremos de los 15 grados en la capital ni de los 17 en la zona sur, que son 5 o 6 grados menos que ayer. Y eso se nota esta mañana, se nota. No sobra la chaqueta ni el jersey. El tiempo primaveral se toma una tregua para volver el fin de semana. Eso nos dice Luz del Tiempo. De hecho, el sábado volveremos a los 22. Pero ahora mismo la sensación es de fresco, de frío. Tenemos 2 grados en la sierra, 7 en Madrid capital y 5 en la zona sur. Por cierto que 10 dotaciones de bomberos continúan trabajando en una planta de reciclaje de papel y plástico de Alcorcón, en el polígono industrial de Tres Aguas, donde ayer se desataba un incendio que dejó especialmente una intensa columna de humo negro apreciable desde muchos puntos de Madrid, de la Comunidad de Madrid. El fuego está, como dicen los técnicos, controlado y confinado. 7 bomberos tuvieron que ser atendidos, 6 de ellos por golpes de calor y uno de ellos por inhalación de humo. Cualquier novedad al respecto, por supuesto, la iremos contando, pero la noticia es que está el fuego controlado y confinado. Un fuego espectacular, una columna de humo negro que se veía en todo Madrid. Comienza esta jornada con la noticia de la eliminación del Atlético de Madrid de la Champions. El Atleti se dejó los cuartos ayer en Turín. En la eliminación en octavos, nada hicieron bien los de Simeone, y la Juventus tiene a Ronaldo, a Cristiano Ronaldo, que al corriente de pago no de Hacienda, pues es uno de los dos mejores del mundo. Y eso es lo que hay. Y para eso los dueños de la Juventus le han contratado. Y la Juventus fue superior ayer y fin de la cita. Suele ocurrir, cuanto más alto se sube, más corre el aire y más se notan las críticas, que las hay muchas esta mañana al Atleti, a Simeone y a sus jugadores. Aunque, como en esta etapa de Simeone hay muchos triunfos, conviene echar la vista atrás. Y algunos veteranos recordamos esta mañana aquellas noches de la Politécnica de Timisoara o del Sion. Aquellas noches de la UEFA, aquellas caídas estruendosas en el cemento del Vicente Calderón. Aquellos sí que eran caídas, ¿eh? Ahora, oiga, mejor caer desde lo alto, que cae uno desde lo alto de la competición más alta, como es la Copa Europa, que desde el suelo de la Intertoto, de la UEFA, aquellas noches gloriosas. ¿El Atleti fuera de Europa? Bueno, el Atleti está fuera de Europa. Los británicos no lo sabemos, porque se traen un trajín muy interesante. Y permítame, y no es cuestión de frivolizar un asunto tan serio, pero es que el trajín que se traen los señores del Reino Unido es notable. Ayer, otra vez, votaron en contra de la reforma del acuerdo que había alcanzado la primera ministra británica con la Unión Europea para salirse. O sea, no les gustó tampoco el acuerdo. Y 391 en contra, 242 a favor. Hoy el Parlamento británico vuelve a votar. ¿Y qué va a votar hoy? Pues si quieren o no una salida de la Unión Europea sin acuerdo. Porque eso toca el 29 de marzo, claro. La Unión Europea ha lamentado que el Parlamento del Reino Unido haya rechazado por segunda vez el acuerdo de Brexit. Y aquí se sigue haciendo la brecha europea. Pero no quieren este acuerdo, pero votan hoy si se van sin acuerdo. Llega un lío. Y a finales de esta semana votarán el aplazamiento. Otro lío. ¿Se van o no se van? En principio sí. ¿Se quieren ir? Parece ser que sí. Pero no paran de votar de si me voy, no me voy y cómo me voy. Hablando de la Unión Europea, desde las 8 de la tarde de ayer, la Agencia Europea de Seguridad Aérea ha suspendido todos los vuelos del Boeing 737 MAX en el espacio aéreo de la Unión Europea. Se ha sumado así a la veintena de países y treintena de aerolíneas de todo el mundo que han cancelado temporalmente los vuelos de este aparato tras el accidente de Etiopía, el segundo de este modelo de avión siniestrado, el anterior en octubre en Indonesia. La compañía ha perdido en bolsa 30.000 millones de dólares en 2 días. Se ha detectado un fallo en el sistema del avión cuando despega. Y eso ha hecho que se tome esta decisión, que está provocando, como les digo, pérdidas millonarias en la bolsa a la compañía Boeing. Es una de las noticias de este día. Y ya de puertas para adentro, dos cuestiones relevantes: que el plazo dado por la Junta Electoral Central a la Generalitat de Cataluña para que elimine de sus espacios comunes, es decir, de las instituciones, los lazos amarillos o las banderas independentistas, termina hoy. Y a partir de ahí no parece que vayan a hacer nada y vayan a dejar los símbolos en su sitio. Con lo cual veremos cómo responde el Estado ante esta nueva burla a una decisión de la Junta Electoral Central, que es quien manda en todas estas cuestiones durante el periodo electoral. Hay un precedente La alcaldesa de Berga, que era de la extrema izquierda CUP, en junio pasado fue condenada a 6 meses de inhabilitación y una multa por desobediencia de 500 euros. Pero si se abre un proceso, la fiscalía tiene que ser la que lleve este asunto ante un juez una vez que la Junta Electoral Central constate que no se han cumplido sus instrucciones. Por lo demás, además de este asunto en el que los independentistas buscan, por supuesto, la permanente situación de excepcionalidad, el expresidente de la Generalitat, Puigdemont, soltó ayer una noticia falsa en una entrevista en la emisora RAC-1, que es lo que se llama la fake news, diciendo que él, si es elegido parlamentario europeo, es inmune y se puede mover por toda Europa porque tiene inmunidad parlamentaria. Bueno, para llegar a la inmunidad parlamentaria hay que coger un avión, o un tren, o un coche, o una bicicleta, y venirse a Madrid, al Congreso de los Diputados, porque allí tiene su sede la Junta Electoral Central. Y los eurodiputados españoles, como los de otros países en sus países, tienen que ir ante un órgano nacional a jurar o prometer la Constitución y ahí recoger su acta de eurodiputado. Es decir, que Puigdemont tendría que venir a Madrid, plantarse delante de los señores que forman parte de la Junta Electoral Central y jurar o prometer su cargo. Pero claro, en el momento que pise territorio nacional, por orden del Tribunal Supremo, sería detenido y puesto a disposición del juez de guardia en el Tribunal Supremo. Pero soltó la falsedad ayer y circula la falsedad, y la falsedad se convierte en un hecho, y el hecho se debate, y la excepción y la inmunidad, y se da vueltas. Oiga, que no, que hay que cumplir la ley. Si usted quiere esto, tiene que pasar por aquí, por esta ventanilla, y de esta ventanilla le mandan a la otra, y la otra es el Tribunal Supremo, que está estudiando ver qué hace con Puigdemont una vez finalice la tarea que está desarrollando el Tribunal Supremo, que es el juicio a los 12 procesados por rebelión, que continúa, que va entrando en un segundo plano de la actualidad, porque va entrando ya en más detalles pequeños, pero igual de relevantes a la hora de establecer lo fundamental en este juicio, que es si hubo o no violencia, es decir, si hubo o no delito de rebelión o de conspiración para la rebelión o de sedición. En eso estamos. Contando noticias en Onda Madrid, a esta hora con David Ferráez y Ángela Beato. La Comisión de Garantías de Ciudadanos revisa otras primarias.
Ha resuelto que no existió ninguna incidencia en los procesos de Madrid y Murcia para elegir a los candidatos autonómicos. Dos afiliados que participaron en ambas primarias solicitaron información sobre las votaciones telemáticas tras el caso de Castilla y León.
Unión del Pueblo Navarro y Ciudadanos acuerdan concurrir juntos a las elecciones con Navarra Suma.
Los líderes de ambas formaciones han firmado un pacto para ir en coalición, el primero de este tipo que suscribe la formación naranja. La candidatura podría incorporar algún nombre propuesto por el PP, con el que UPN tiene un acuerdo similar.
Podemos y Equo renuevan su acuerdo de confluencia.
Concurrirán juntos a las elecciones generales y europeas. El pacto da a la formación verde el número uno por Álava, que ocupará su líder Juancho López de Urralde. El pacto tendrá que ser ratificado por las bases de Equo, pero no por las de Podemos.
El juez Santiago Vidal puede regresar a la carrera judicial.
El Tribunal Supremo ha estimado el recurso del juez y el senador de Esquerra, que fue apartado por participar en la redacción de una constitución catalana. Le reconoce su derecho a volver al servicio activo tras cumplir los 3 años de suspensión.
La policía estrena hoy el nuevo protocolo Biogen.
Trata de mejorar la valoración del nivel de riesgo de violencia de género y la predicción de reincidencia. Incluye un seguimiento individual de los hijos de las víctimas, independiente del de la madre, para aplicar las medidas de protección específicas.
El recibo de la luz subirá a partir del mes de abril.
Expira la suspensión del impuesto de generación eléctrica y el gobierno no va a renovarla para que la medida no sea tachada de electoralista y evitar generar un nuevo gasto sin presupuesto. El Ejecutivo no renuncia a aprobar nuevos decretos en materia de consumo energético.
8.000 entidades de acción social piden una renta mínima para personas en situación de exclusión.
Es una de las propuestas de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, que pide un pacto de Estado. Esta ayuda completaría la ofrecida a través de los servicios sociales. 600.000 hogares españoles sin ingresos serían los principales beneficiarios.
Mercadona aumentó su beneficio un 84% en 2018.
El grupo de supermercados ganó 593 millones en un ejercicio en el que creó 1.800 nuevos empleos y aumentó sus ventas un 6%. La compañía valenciana prevé abrir 10 tiendas en Portugal en 2019 y continuar con su expansión internacional en el futuro.
Investigadas las hijas del exministro Eduardo Zaplana en el caso Erial, sobre blanqueo de capitales.
La Guardia Civil cree que adquirieron propiedades inmobiliarias de lujo y vehículos de alta gama con las donaciones de sus padres y otras aportaciones de testaferros. La UCO ha localizado un documento con un plan para repatriar supuestas mordidas.
El pocero de la finca de Totalán, donde murió el niño Julen, se reafirma en su declaración.
Asegura que cerró la prospección con una piedra de grandes dimensiones y tierra después de comprobar que no había agua. Según su testimonio, alguien había quitado la piedra posteriormente y rebajado la zona como para hacer una zanja.
El gobierno venezolano de Maduro acusa a Guaidó de estar detrás del apagón masivo.
Le culpan de la explosión en la subestación eléctrica que da luz a Caracas. El periodista hispano-venezolano Luis Carlos Díaz ha sido liberado un día después de ser detenido por el servicio de inteligencia en relación con la investigación.
Y en los deportes, la Champions, el Atleti se jugaba los cuartos y se los dejó en Turín.
Los de Simeone cayeron derrotados frente a la Juventus por 3-0, los tres tantos de Cristiano Ronaldo, un hat-trick con el que el portugués se desquitó del partido de ida. El Atlético de Madrid dice adiós a su sueño de jugar la final de la Champions en su estadio.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora en la red viaria madrileña, situación muy tranquila y apacible. El miércoles a esta hora despierta poco a poco, la circulación va en aumento, especialmente en los accesos del sur, pero como decimos en este momento, sin incidencias.
No hay novedad en la circulación de los trenes de cercanías ni en la red de metro.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Primera crónica de Madrid en este miércoles 13 de marzo. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, y para contarle a todos nuestros oyentes que a esta hora el incendio de la planta de reciclado del polígono Tres Aguas de Alcorcón está controlado y confinado. 10 dotaciones de bomberos han seguido trabajando en él, en este incendio, durante toda la madrugada. Además, la columna de humo se ha ido debilitando poco a poco y no ha sido necesario tomar medidas que afecten a las viviendas. Esa es la situación que se está viviendo allí, Loli.
Una enorme columna de humo negro sorprendía a los vecinos más cercanos al polígono. Muy pronto el cielo de Alcorcón se oscurecía. La nube se podía ver prácticamente desde cualquier punto de Madrid.
A las 6 de la tarde salí a mi terraza, que me da ya en los castillos, y había un humo que ya eran las 6 de la tarde ya.
Iba en el coche, pero la ventana la llevaba subida, porque también me... Ahora además vengo andando por aquí, veo que huele mucho a humo y me iba a atajar por allí para no... Porque me es agradable.
Ahora viene hacia nosotros y se nota, claro.
Pero no hemos recibido ningún aviso, o sea que pensamos que no es tan grave.
La nave afectada, dedicada al reciclaje de papel y cartón, quedaba arrasada. Las autoridades dieron aviso a los vecinos cercanos para que permanecieran en sus viviendas, pero pronto la densidad del humo se rebajaba, permitiendo la vuelta a la normalidad. Ana Gómez, concejala de Seguridad.
Claro, todo el mundo le ha llamado la atención a través de las redes sociales, incluso a la propia policía, pero bueno, en todo momento se está controlando la calidad del aire a través de las estaciones que hay, y no ha habido ningunos niveles de... ningunos niveles peligrosos ni nada. Y bueno, también eso ha sido gracias a que ha habido bastante aire, el humo se subía para arriba y bueno, ha estado todo controlado, la calidad del aire, y por supuesto desde bomberos controlando la intervención de una manera fantástica, y que podemos estar muy contentos todos los vecinos de Alcorcón y yo creo que todos los habitantes de la Comunidad de Madrid, de los cuerpos de bomberos que tenemos aquí, de emergencias en general.
En total, 15.000 metros cúbicos de material reciclado reducido a cenizas. Durante toda la noche, hasta 10 dotaciones de bomberos de Alcorcón y de Madrid Capital han trabajado en la zona. Aún queda mucho por hacer. Antonio Marchese es el jefe local de bomberos.
Esto es un trabajo lento, porque las máquinas de la empresa, que gracias a Dios está muy bien dotada de máquinas de retroexcavadoras, tienen que separar las alpacas, que son elementos compactados de reciclaje de plástico o de papel, y hay que abrirlas, que se esparza el material y luego mojarlo con agua. Es un trabajo lento.
Los bomberos esperan que a lo largo de esta mañana concluyan definitivamente las tareas.
Bueno, y nosotros se lo contaremos, porque vamos a estar en directo esta mañana aquí en Buenos Días Madrid desde Alcorcón. Pero esta mañana tenemos asuntos relacionados con menores, en concreto con los menores extranjeros no acompañados, los llamados MENAs, que están ingresados en el Centro de Primera Acogida de Hortaleza. Sus trabajadores se van a concentrar hoy para denunciar de nuevo la situación que atraviesa el centro. Dicen que hay hacinamiento, peleas y acoso.
Denuncias que han materializado a través de un vídeo que han distribuido a través de las redes sociales tres de los trabajadores sociales de ese centro. Una situación insostenible que describen de esta forma quienes conviven día a día con estos chavales.
Los baños se atrancan con camiseta, se rompen las tuberías por el riesgo que conlleva, se rompen los enchufes, Y el centro se remodeló y se hizo una obra en septiembre. Y ahora mismo parece Siria, ¿eh? Se está haciendo bullying entre ellos. Hay chavales que han estado en otros recursos y es verdad que acosan a chavales que llegan nuevos, que son más pequeños, incluso situaciones de acoso sexual a chicas.
Los denunciantes recuerdan que la Inspección de Trabajo conminó a la Comunidad de Madrid a finales de 2018 a presentar un plan para aliviar la carga de trabajo de los empleados del centro de Hortaleza, pero, dicen, no se ha hecho nada. Temen por su seguridad, tanto laboral como personal.
Vamos, la carga de trabajo, que todo tiene un límite y no aguantamos más, y la indignidad en la que estamos trabajando. Es el desgaste de estar todos los días aguantando, diciendo, oye, tú te vas a la calle, tú no me insultes, o sea, no escupas por favor en la barandilla donde yo apoyo la mano. En todo esto mirando para todos los lados, porque tienes cuatro veces los chavales que tienes que tener, pues ya quisiéramos saber nosotros quién responde de nuestra salud laboral. Yo desde luego no lo sé.
A las 11 de esta mañana volverán a pedir que se les escuche y se ponga remedio a la situación cuanto antes. Lo harán ante las puertas de la Agencia Madrileña de Atención Social, de quien depende el centro.
Esa es la versión de los trabajadores del centro. La Comunidad de Madrid reconoce que las instalaciones vuelven a estar razonablemente, dice, por encima de su capacidad, y se queja a su vez de la política del gobierno central, a quien atribuye la llegada descontrolada de los menores. Begoña Larcón.
La tendencia de llegada de menas a la región va por el mismo camino que el año pasado. Desde enero han llegado 652 menores no acompañados. En 2018 fueron 1.600. La consejera de Familia y Políticas Sociales se ha dirigido de nuevo por carta a la delegación del Gobierno y a la Fiscalía para pedir explicaciones, porque esto es fruto de la política migratoria del Gobierno de Sánchez, apunta el vicepresidente regional Pedro Royán.
Y ese efecto llamada ha tenido como resultado el que todos y cada uno de los centros de menores extranjeros de España hayan tenido un repunte considerable, importante, de personas, de jóvenes atendidos.
Actualmente el centro de Hortaleza tiene una sobreocupación de 20 menores que serán trasladados en los próximos días a otras instalaciones con plazas vacantes. El gobierno regional respeta el derecho de los trabajadores a quejarse, pero mantiene que ha dado un giro en su política de atención a menas, creando 200 nuevas plazas.
Los vecinos de Lavapiés también hablan de menores que esnifan pegamento en sus calles y hablan de tráfico de droga, de robos y de reyertas. Dicen que el último episodio vivido, el de un hombre herido por un disparo efectuado por un policía nacional al que amenazaba con un cuchillo, es solo un ejemplo de lo que se vive en sus calles día a día. Elía Fernández.
Hace dos días se reunieron con el jefe superior de Policía de Madrid y con representantes del gobierno autonómico. Begoña Sebastián, presidenta de la plataforma del barrio de Lavapiés, critica la inacción del ayuntamiento.
Si ni el señor Javier Barbero ni los mandos de la Policía Municipal son capaces de proteger y cuidar de su propia Policía Municipal, es imposible que quieran trabajar con los vecinos.
Reyertas, robos y tráfico de drogas a diario, menores esnifando pegamento en la calle, piden a la delegación del gobierno que revise los protocolos.
No son efectivos, con lo cual algo debe estar fallando para que menores de 13 años estén esnifando pegamento en la puerta de un metro.
Han conseguido cerrar 26 narcopisos, pero los traficantes han encontrado otras vías para seguir con su negocio. Se quejan de que solo tienen el apoyo de la Policía Nacional.
La Comunidad de Madrid ya se ha hecho cargo de la tutela de la niña recién nacida en el hospital de Fuenlabrada, que una pareja quería registrar como suya de forma ilegal, contando con el consentimiento de su madre biológica, que se desentendió de ella nada más nacer. Cristina Espina.
La mujer dio a luz el pasado 23 de febrero y un día después una pareja que no tenía relación familiar con la mujer intentó hacerse pasar por los padres de la bebé. Jefatura Superior de Policía.
Dando a luz, se desentendió totalmente de los cuidados de la bebé, que chocan en todo el personal del hospital, quienes además habían detectado la presencia de una pareja sospechosa dentro de la habitación. Estos se encargaron del cuidado de la recién nacida, llegando incluso a tener conversaciones con las enfermeras sobre qué nombre elegir para la niña.
Ante esta situación anómala, los mismos profesionales del hospital activaron el protocolo para dar aviso a la Comisión de Tutela de la Comunidad de Madrid para que ésta se hiciese cargo de la menor. También avisaron a la Policía Nacional.
Los agentes constataron finalmente que la madre no quería hacerse cargo del bebé, lo que aprovechó el detenido para tratar de apoderarse de la misma. Para ello acordó con la madre que tras el nacimiento él se haría pasar por su legítimo padre, registrando todo a su nombre. La pareja del detenido colaboró en el engaño, haciéndose cargo de los cuidados iniciales de la bebé, por lo que también fue arrestada.
A pesar de lo llamativo del caso, a los usuarios del centro hospitalario nada les había hecho sospechar que allí hubiese ocurrido ningún suceso.
Sí, sí. En el hospital yo he visto normalidad, vamos, que yo no he visto nada de particular.
Y no enterar de este, aparte de lo que me está comentando ahora, la primera vez. No he escuchado nada de nada.
Nosotros no nos hemos enterado de nada, pero más policía yo tampoco he visto.
La operación se cerró después de que los implicados acabasen confesando el plan, por lo que finalmente las tres personas fueron detenidas y puestas a disposición judicial.
6 y 19 minutos, comunidad y empresarios del juego comparten el objetivo del decreto que se tramita para regular el sector, pero no las medidas, que según los implicados provocará el cierre de 200 salones y casas de apuesta y el despido de más de 1.200 trabajadores. Paloma Nolasco.
Las medidas, según los empresarios, atentan contra la seguridad jurídica de los locales que en su día se instalaron cumpliendo la normativa. Situarse a más de 100 metros de centros escolares, como quiere la comunidad, llevaría al cierre del 20%. Por eso piden que se reconsidere. Alejandro Landaluce, director del Consejo Empresarial del Juego.
Entendemos que es de un carácter claramente electoralista. Creemos que el sector del juego es lo suficientemente importante como para hacer una tramitación ordinaria del mismo. Creemos que defendemos y apoyamos el objetivo que tiene el decreto, pero entendemos que las medidas no son eficaces, no aborda el problema real que hay en la Comunidad de Madrid.
Pedro Royán, vicepresidente del Gobierno regional, defiende el decreto, sobre todo la necesidad de que haya una persona física controlando el acceso para evitar la entrada de menores.
Preservar una serie de garantías mínimas, como es el que los menores de edad no accedan, y para eso va a ser necesario el que exista un control presencial.
Esta medida afectaría a otro 25% de locales que piden sustituir la presencia física por medios de control tecnológicos.
El candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha presentado su propuesta de soterramiento de la A5 de la Autovía de Extremadura mediante un túnel de casi 4 kilómetros de longitud, cuyas obras empezarían, si es que consigue la alcaldía, el año que viene. Eva Prat.
El proyecto, presupuestado en 180 millones de euros, consiste en crear un pasillo verde en el suroeste a lo largo del Paseo de Extremadura a través de un túnel con 3 carriles por sentido. Para el candidato popular a la alcaldía de Madrid, José Luis Martínez Almeida, la solución para la A5 no son los semáforos, sino un soterramiento que va a beneficiar a 150.000 vecinos.
Preguntemos a los vecinos de Usera, de Carabanchel, de Arganzuela, por ejemplo, si querían semáforos en la M30 o querían el soterramiento de la M30. Estoy seguro de que los 150.000 vecinos de Latina lo que quieren es ver desaparecer los coches para que puedan ir bajo el túnel, pero al mismo tiempo tener una zona verde, como digo, de más de 80.000 metros cuadrados.
La candidata del PP a la presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso, acompañaba a Almeida en su visita a la zona.
Lo que tiene Manuela Carmena y Podemos con los madrileños no es personal, no es porque sean madrileños, es porque ellos son así. Porque municipio donde gobierna la izquierda, sea PSOE o sea Podemos, la gestión es cutre.
El soterramiento de la A5 estaría terminado en el año 2020.
José Luis Martínez Almeida se ha comprometido este martes a arreglar el monumento a las víctimas del 11M en la estación de Atocha y a construir otro en el exterior si consigue suceder a Carmena. El candidato del PP acusa a la alcaldesa de desentenderse de la conservación.
Manuela Carmena debería pedir disculpas por haber sido incapaz en estos 3 años de cumplir el compromiso que asumió en su momento, y por tanto yo creo que es urgente y será una de las primeras tareas que el gobierno acometa cuando el Partido Popular recupere la alcaldía de Madrid. De manera inmediata nos pondremos manos a la obra para que ese monumento recupere la dignidad que tiene, y también para hacer un monumento en el exterior a las víctimas del 11M, como se nos ha reclamado en diversas ocasiones por parte de las asociaciones de víctimas.
Y ahora un aviso, el viernes acaba el periodo para avisar. En Madrid Central será el sábado día 16 cuando finalmente el ayuntamiento comience a sancionar a todos aquellos conductores que incumplan las restricciones para circular por la gran APR del centro de la capital. Ayer martes, durante un acto junto a la alcaldesa, la ministra de Sanidad, María Luisa Garcedo, se ha pronunciado a favor de la medida.
La salud medioambiental tan importante en las ciudades como Madrid, por eso es importante los controles que desde el Ayuntamiento de Madrid se están poniendo en marcha, aunque a veces pues nos moleste no llegar con el coche a donde queremos, pero que la salud de la ciudadanía, los efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud son evidentes. También es responsabilidad de todos los poderes públicos.
Y la Comunidad de Madrid está tomando cartas en el asunto de los manteros en el metro. Pide colaboración a la policía. El vicepresidente regional, Pedro Royán, ha señalado que la superficie de nuestra ciudad se les ha quedado pequeña, con sus 2,5 millones de personas, y que por ese motivo cada vez es más frecuente la presencia de los manteros en las instalaciones del suburbano.
Son 2,5 millones de personas las que transitan en el día a día, y lógicamente debido a la enorme proliferación, a la enorme presencia de manteros en superficie en ocasiones puntuales, estos lo que hacen es bajar a Metro de Madrid a intentar comercializar sus productos.
Y la alcaldesa Manuela Carmena ha asegurado que las ciudades deben ser solidarias porque es su esencia y ha mostrado su compromiso de enjugar y no olvidar las tragedias que viven los ciudadanos madrileños, como la del aceite de colza desnaturalizado del año 1981. Mar García.
Más de 20.000 afectados, más de 5.000 fallecidos, 38 años después reivindican.
Reparación moral, servicios médicos especializados, protección social e investigación y conocer cómo será nuestra descendencia y nuestros nietos. Algo muy importante para nosotros.
Es Carmen Cortés, es la presidenta de la Asociación de las Víctimas de la Colza. En Vallecas han recibido apoyo institucional Manuela Carmen, alcaldesa, María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad.
La tragedia del aceite envenenado, que fue inmenso, que fue brutal. Fue una tragedia de la avaricia, del descontrol, de lo que tiene que ver con los comportamientos humanos.
Las personas que adquieren un alimento, abren el grifo y toman un vaso de agua, sientan la seguridad de que las autoridades sanitarias han exigido los debidos controles para evitar que esto se vuelva a producir.
Un jardín, un memorial, recuerda ahora esta tragedia sanitaria, la de la colza.
Damos el salto a los periódicos.
Portadas que comenzamos en el diario ABC, que la dedica hoy a la información internacional. May vuelve a perderse en el Brexit. El Parlamento británico rechaza de nuevo su acuerdo de salida de la Unión Europea y obliga a la Premier a someterse hoy a otra humillante votación. Mismo asunto en La Razón. May exit, otra derrota histórica para la Premier sobre su acuerdo de divorcio con la Unión Europea. También encontramos en esta portada Puigdemont, otra euroorden o destierro de España sine die. Portada del País, Europa cierra sus cielos al Boeing 737 MAX por temor a otro accidente. 700.000 pasajeros viajaron el año pasado en España en aviones del modelo siniestrado en Etiopía e Indonesia. Ayer se cancelaron 4 vuelos desde aeropuertos españoles. Y terminamos con la portada del Mundo. Boeing cae en su mayor crisis al cerrar la Unión Europea el cielo a su avión estrella. Pierde más de 23.600 millones en bolsa desde el accidente en Etiopía y una treintena de aerolíneas le dan la espalda. Donald Trump siembra dudas sobre la empresa. Los aviones, dice, deben ser más simples.
Y nuestro minuto musical hoy nos lleva muy atrás en el pasado. Se lo dedicamos a Neil Sedaka.
El cantante y compositor neoyorquino cumple hoy 80 años. A finales de los 50, sus composiciones lograban llegar al número uno en la voz de otros artistas. Fue 10 años después cuando resurgió su carrera con este tema, Louder in the Rain. I feel a shiver run up my spine. I feel the warmth of her hand in my. Walking hand in hand with the one I love. Ooh, how I love the rainy days and the happy way I feel inside.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Es Ana Pastor. Señora Presidenta, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Don Alfonso Guerra, muy buenas.
Hola, buenos días.
Le preguntaba cuántos años lleva usted dando vueltas por esta casa.
Pues estuve 37 años seguidos.
Señor Barreda, muy buenas.
Muy buenas.
Sí, está con nosotros Jorge Blas, buenos días.
Buenos días.
Pilar del Castillo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Don Óscar López, presidente de Paradores de Turismo, muy buenas.
Buenos días, Eli.
Bienvenido.
Un placer estar contigo de nuevo.
En Onda Madrid,
Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico, ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues hasta ahora ya sí que notamos las primeras retenciones. Las vemos en la A2 en Torrejón, la A4 en la zona de Pinto, A42 Parla y Fuenlabrada y en la M40, zona de Villaverde hacia la A4 y, como es habitual, de Vallecas a Vicálvaro en sentido A2, en sentido a la carretera de Barcelona.
No hay novedad a esta hora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Al comienzo de esta jornada, hace un poco más de frío, ¿eh? Ténganlo ustedes en cuenta antes de salir de casa. Como 5 o 6 grados menos que ayer, y eso se nota, ¿eh? Refresca bastante. No vamos a llegar hoy a los 22 grados, sino a 15. Ahora mismo la realidad es que hace fresco, 2 grados en la sierra, 7 en Madrid capital, 5 en la zona sur. Durante toda la madrugada, 10 dotaciones de bomberos han estado trabajando en la planta de reciclaje de papel, madera y plástico de Alcorcón, en el polígono industrial de Tres Aguas, donde ayer se desataba un incendio que dejó una intensa columna de humo negro que se podía ver desde muchos puntos de Madrid. En esa zona continúan una vez que el fuego está controlado y confinado, que es como dicen los técnicos en la materia. 7 bomberos fueron atendidos, 6 por golpes de calor y uno de ellos por inhalación de humo, y no hubo que sumar ningún tipo de herido a este siniestro, esa columna de humo negro que se veía desde muchos sitios de Madrid en la tarde-noche del día de ayer. Estamos comenzando el miércoles 13 de marzo. Contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Y buenos días también a los seguidores del Atlético de Madrid. Es lo que tiene caer desde lo alto, ¿eh? Era más sencillo caer con la Timisoara, con la Politécnica de Timisoara y con el Sion o con el Groningen en aquellas noches de UEFA en el cemento del Vicente Calderón. Era mucho más duro aquello. Era un estruendo, pero se caía desde una altura, en fin, recuperable. Esto es caer desde lo alto en octavos de final de la Copa de Europa y a la italiana en Turín contra Cristiano Ronaldo. Oiga, tiene de todo la derrota. Es que no le falta de nada. Uno de los peores partidos del equipo de Simeone. Nada hicieron bien. Y Ronaldo, al corriente de pago o no con Hacienda, pues es uno de los dos mejores jugadores del mundo. Y para eso le ficharon los dueños de la Juventus, que son gente que maneja mucho dinero. La Juventus fue superior y fin de la cita. Y cuanto más alto se sube, pues claro, más corre el aire. Y entonces más críticas. Y es lógico que esta mañana haya, pues eso, pues mucho run-run y mucho dolor. Porque es que duele, oiga, estas cosas duelen. El Atleti fuera de Europa. Los que no sabemos si están fuera de Europa o no son los británicos. Porque están con el trajín de si me voy o no me voy, o cómo me voy, o cuándo me voy, o si me gusta el acuerdo o no me gusta el acuerdo, o si voy a volver a votar. Miren, un lío. Ayer volvieron a votar, que no les gusta, que dijeron que no en el Parlamento, 391 frente a 242, a la reforma del acuerdo alcanzado por su gobierno con la Unión Europea para marcharse este 29 de marzo. Había hecho unos acuerdos, unos ajustes, sobre todo para la situación de Irlanda del Norte, en su relación con Irlanda, que no hubiera una frontera entre las dos Irlandas otra vez, con todas las consecuencias que eso trae históricamente hablando y políticamente en la realidad de la convivencia de las dos Irlandas, que en realidad funciona como un solo país, pero evidentemente hay un trozo que es soberanía del Reino Unido, en la parte del norte. Pero se había superado, gracias a la supresión de las fronteras, un gran trauma y una gran brecha que había ahí en Irlanda. Bueno, pues tampoco, que no. Que ese acuerdo tampoco. Entonces hoy votan sin acuerdo. Entonces parece que no, que quieren un acuerdo. Entonces, si votan que no se van sin acuerdo, es que van a buscar otro acuerdo. Entonces pedirán un aplazamiento, pero para el aplazamiento tienen que votar otra vez. Y en esas estamos. Entonces, póngase usted a hablar con alguien que tiene enfrente que no sabe lo que quiere. Y en esa está la Unión Europea. que esos señores dicen que se van, pero que no saben lo que quieren ni cómo quieren hacerlo, porque se metieron en un lío gigante con el referéndum. Y eso tiene unas consecuencias notables para personas, para empresas. Fíjense ustedes el problema que puede tener con una compañía como Iberia, que cuyo dueño es fundamentalmente británico y tiene que reestructurar la propiedad de la compañía para no perder la licencia de vuelo en el territorio de la Unión Europea. Esa es una consecuencia muy sencilla para una empresa del tamaño de la compañía Iberia, que está en un holding mucho más grande como es IAG, en el que está British Airways. Por cierto, hablando de aviones y de las decisiones que se toman en la Unión Europea, para aquellos que dicen hay que salirse de la Unión Europea, la Unión Europea solo trae problemas. Bueno, la Unión Europea, entre otras, pues cuando se toman decisiones se toman a la vez, como por ejemplo que la Unión Europea ha decidido que no pueda volar ningún Boeing 737 MAX, así lo ha decidido la Agencia Europea de Seguridad tras el accidente de Etiopía, el segundo de este modelo de avión siniestrado, el anterior en octubre en Indonesia, un fallo en un sensor en el sistema de despegue del avión, que toma por su cuenta las decisiones del sensor y equilibra el avión de una manera u otra sin que el piloto pueda tomar esa decisión. Por resumirles en trazo grueso, una cuestión muy compleja. Pero esa decisión que toma la Agencia de Seguridad de Espacio Aéreo Europeo, pues igual que otros países o otras compañías que han decidido dejar quietos esos aviones. 30.000 millones de euros en dos días, de dólares, mejor dicho, se ha dejado Boeing, que no es poca cosa. En la crónica política, dos apuntes que demuestran que el independentismo sigue manteniendo la excepcionalidad como marca de la casa para poder seguir avanzando hacia ninguna parte. Una, no van a cumplir la decisión de la Junta Electoral Central de retirar esteladas y lazos amarillos, es decir, símbolos que están contra la legalidad vigente en los lugares comunes, es decir, en las instituciones. ¿Eso qué puede suponer? Porque haya denuncias de la Junta Electoral Central a la Fiscalía, que haya procesos por desobediencia, una querella por desobediencia contra el presidente de la Generalitat y una multa económica. Hay un precedente, la alcaldesa de una localidad llamada Berga, que era de la extrema izquierda CUP, que fue condenada a 6 meses de inhabilitación para cargo público y multa de 500 euros. Pero sí se abre un proceso y a partir de ahí, pues si la Junta Electoral Central lo estima, se lo mandará a la Fiscalía y la Fiscalía a un juez. Pero van a desobedecer, lógicamente. Y luego, un ejemplo más de cómo se maneja la información en estos tiempos y cómo se crean las noticias falsas para mantener esa excepcionalidad. Puigdemont, el expresidente, el fugado Puigdemont, ayer en una entrevista en RAC1, explicó que como él se presenta a las elecciones europeas, en el momento que sea elegido eurodiputado en las urnas, al día siguiente tiene inmunidad parlamentaria europea para moverse por todo el territorio de la Unión. Pues no, es mentira. Para conseguir ser eurodiputado tiene que hacer un viaje a Madrid, a la sede de la Junta Electoral Central, que está en el Congreso de los Diputados, para recoger su acta de diputado. Y para recoger su acta de diputado tiene que jurar o prometer la Constitución. Pero claro, en cuanto pise territorio nacional, las fuerzas de seguridad del Estado le van a detener, porque hay una orden del Tribunal Supremo para que ese señor, en cuanto pise territorio nacional, vaya al Tribunal Supremo. Pero la noticia falsa se suelta. No, a mí no me puede tocar nadie. Sí, para que usted sea eurodiputado tiene que cumplir con la ley nacional, porque así lo establece la Unión Europea. La Junta Electoral Central de la circunscripción España es la que da el acta de diputado. A partir de ahí, la excepcionalidad es de la que viven algunos. Ya veremos hasta cuándo. Hasta cuándo dura esta excepcionalidad política. De momento, para largo. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, más noticias. Con David Herráiz y Ángela Beato, la Comisión de Garantías de Ciudadanos revisa más primarias.
Ha resuelto que no existió ninguna incidencia en los procesos de Madrid y Murcia para elegir a los candidatos autonómicos. Dos afiliados que participaron en ambas primarias solicitaron información sobre las votaciones telemáticas tras el caso de Castilla y León.
Unión del Pueblo Navarro y Ciudadanos también acuerdan concurrir juntos a las elecciones en la coalición Navarra Suma.
Los líderes de ambas formaciones han firmado un pacto para ir en coalición, el primero de este tipo que suscribe la formación naranja. La candidatura podría incorporar algún nombre propuesto por el PP con el que UPN tiene un acuerdo similar.
Crisis en el PP de Asturias.
El secretario general, Luis Venta, ha sido suspendido provisionalmente por amenazar en una carta al portavoz municipal del partido en Gijón, Pablo González. Este presentó una denuncia ante la policía después de recibir la misiva anónima atribuida al primero.
El juez Santiago Vidal puede reingresar en la carrera judicial.
El Tribunal Supremo ha estimado el recurso del juez y ex senador de Esquerra, que fue apartado por participar en la redacción de una constitución catalana. Le reconoce su derecho a volver al servicio activo tras cumplir los tres años de suspensión.
El Cuerpo Nacional de Policía estrena hoy el nuevo protocolo Biogen.
Trata de mejorar la valoración del nivel de riesgo de violencia de género y la predicción de reincidencia. Incluye un seguimiento individual de los hijos de las víctimas, independiente del de la madre, para aplicar las medidas de protección específicas.
El recibo de la luz subirá a partir del mes de abril.
Expira la suspensión del impuesto de generación eléctrica y el gobierno no va a renovarla para que la medida no sea tachada de electoralista y evitar generar un nuevo gasto sin presupuesto. El Ejecutivo no renuncia a aprobar nuevos decretos en materia de consumo energético.
8.000 entidades de acción social piden una renta mínima para personas en situación de exclusión.
Es una de las propuestas de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza que pide un pacto de Estado. Esta ayuda completaría la ofrecida a través de los servicios sociales. 600.000 hogares españoles sin ingresos serían los principales beneficiarios.
Mercadona aumentó su beneficio en 84% en 2018.
El grupo de supermercados ganó 593 millones en un ejercicio en el que creó 1.800 nuevos empleos y aumentó sus ventas un 6%. La compañía valenciana prevé abrir 10 tiendas en Portugal este año y continuar con su expansión internacional en el futuro.
Investigan a las hijas del exministro Eduardo Zaplana en el caso Erial sobre blanqueo de capitales.
La Guardia Civil cree que adquirieron propiedades inmobiliarias de lujo y vehículos de alta gama con las donaciones de sus padres y otras aportaciones de testaferros. La UCO ha localizado un documento de Zaplana con un plan para repatriar supuestas mordidas.
El pocero de la finca de Totalán, donde murió el niño Julen, se reafirma en su declaración.
Asegura que cerró la prospección con una piedra de grandes dimensiones y tierra después de comprobar que no había agua. Según su testimonio, alguien había quitado la piedra posteriormente y rebajado la zona como para hacer una zanja.
El gobierno venezolano de Maduro acusa al presidente encargado Guaidó de estar detrás del apagón masivo.
Le culpan de la explosión de la subestación eléctrica que da luz a Caracas. El periodista hispano-venezolano Luis Carlos Díaz ha sido liberado un día después de ser detenido por el servicio de inteligencia en relación con la investigación.
Deportes, Champions, fútbol. El Atleti se jugaba los cuartos y los perdió.
Los de Simeone cayeron derrotados en Turín frente a la Juventus por 3-0, los tres tantos de Cristiano Ronaldo, un hat-trick con el que el portugués se desquitó del partido de ida. El Atlético de Madrid dice así adiós a su sueño de jugar la final de la Champions en su estadio.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 19 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues esta mañana seguimos muy pendientes de ese incendio en una nave de reciclaje de papel de Alcorcón. A última hora de la noche quedaba confinado, aunque aún queda, nos dicen los bomberos Loli Jurado, mucho por hacer.
El dispositivo de bomberos ha permanecido en la zona toda la noche de manera preventiva, ayudado por la maquinaria pesada de la empresa para remover el material y refrescar el lugar. Según las primeras estimaciones, el fuego ha afectado a unos 15.000 metros cúbicos de material, sobre todo palés de papel y cartón. También permanece desplegado allí un dispositivo preventivo del Suma 112, así como un puesto sanitario activado por Protección Civil de Alcorcón por si fuera necesaria su intervención. En las próximas horas va a comenzar también la investigación de las causas que originaron el incendio.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CESIF, ha convocado esta mañana una concentración por la dignidad de los menores y de los trabajadores del Centro de Primera Acogida de Hortaleza.
Comenzará a las 11 de la mañana en las puertas de la Agencia Madrileña de Atención Social, en la calle Agustín de Foxá. El sindicato denuncia la sobreexplotación del centro de Hortaleza debido a lo que considera una mala gestión de la Comunidad de Madrid. La sobrepoblación de estas instalaciones, como consecuencia de la llegada masiva de menores extranjeros no acompañados a la región, genera casos de vandalismo, agresiones físicas y episodios de acoso sexual, según CESIF. Al mismo tiempo, se registran numerosas bajas de los trabajadores por el estrés que viven en su entorno laboral.
Por su parte, la consejera de Políticas Sociales va a estar a esa misma hora con los mayores madrileños.
Lola Moreno participa en la entrega de las distinciones Mayores Magníficos a usuarios de los centros y residencias de mayores de la Agencia Madrileña de Atención Social. Estas distinciones resaltan los valores humanos de tres usuarios que han tenido una trayectoria vital. En esta edición, los premiados son Juan Carlos Jiménez, creador y propietario del Museo del Cine, María Fernanda de Ocón, actriz, y Enrique García Asensio, director de orquesta y pedagogo.
Y buscamos ahora otras previsiones del día en el resto de la región.
Y comenzamos en el suroeste. María Martínez de Mora.
Visita esta mañana la nueva planta de recuperación de tratamiento de residuos vegetales en Móstoles. La alcaldesa Noelia Pose y el concejal de Medio Ambiente Miguel Ángel Ortega acudirán a la instalación antes de su puesta en marcha. La cita será a las 10:30 de la mañana. Después visitarán los nuevos ajardinamientos del PAU 4. Y por la tarde, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, participará en la entrega de los premios Pinares por la Igualdad en Colmenar del Arroyo. Es la cuarta edición de esta cita.
¿Cómo comienza el día en el norte, Patricia Cristóbal?
En Alcobendas esta mañana se celebra la jornada Víctimas de Odio en el siglo XXI. Se trata de un encuentro dirigido a colectivos del ámbito policial, educativo y legal y en general a cualquier persona que esté sensibilizada e implicada con los más vulnerables. Por su parte, Tres Cantos da a conocer su nueva guía de orientación educativa para el próximo curso escolar, una herramienta básica de información para estudiantes, padres y profesores de los centros de educación secundaria obligatoria. En concreto, el documento contiene los diferentes itinerarios formativos tras concluir cada etapa educativa, la oferta en la localidad y detalles sobre los espacios dedicados a la comunidad educativa. Y por último, el Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama abre el plazo para que los vecinos presenten los proyectos que quieren que se lleven a cabo el próximo año con cargo a los presupuestos municipales. Los interesados podrán enviar sus propuestas hasta el 30 de mayo a través de la web municipal, con el fin de poder proponer y decidir el destino de anuales.
Previsiones del día en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
En Torrejón de Ardoz, el Museo de la Ciudad cumple 8 años. Desde que abrió sus puertas ya ha contado con 93.000 visitantes. Habrá nuevas exposiciones sobre la vida de este municipio. Y en Campo Real, algunos vecinos han denunciado una oleada de robos en sus domicilios, en el centro sobre todo de la localidad, y también dicen absurdos y peligrosos actos vandálicos que han ocurrido durante el pasado fin de semana. Por último, los alumnos de segundo de bachillerato del Instituto Senda Galiana de Torres de Alameda, que este año acaban sus estudios, buscan desesperadamente, dicen, un local para celebrar su tradicional fiesta de graduación. Y es que ningún establecimiento hostelero quiere alquilarles las instalaciones debido a los incidentes que han ocurrido en años anteriores.
Más cosas en el sur, Cristina Espina.
Deportistas de alto nivel internacional como Marta Balbuena, Eli Pinedo, Gemma Hansen-Bey, Elisa Aguilar, Alicia Magato, Coral Bistuer, entregaron los premios en la primera gala del deporte femenino en Leganés. En total, se llegaron a conceder 8 premios en 8 categorías distintas y recibieron menciones unos 22 equipos de 16 disciplinas deportivas que históricamente han apoyado al deporte femenino. Asimismo, la gala contó con una exhibición de una gimnasta perteneciente al club local y la actuación musical de artistas como Alejandra Martínez de Miguel y Tictu Vélez, un acto organizado para contribuir en el impulso del deporte femenino. Y desde Navalcarnero, invitan a sus vecinos a apuntarse al taller de mujeres luchando contra el cambio climático que se va a realizar el próximo 18 de marzo a las 10 de la mañana en el Centro de Formación Beatriz Galindo. Para más información e inscripciones, los interesados deberán acudir a la Concejalía de Bienestar Social en el área de Igualdad.
Y terminamos en la Sierra, Pilar Rivera.
La Biblioteca de Galapagar comienza su andadura online. Es el nuevo proyecto de la Ricardo León que, gracias al catálogo en línea, va a permitir a los usuarios acceder desde sus casas a numerosos servicios de esta biblioteca. Además, hoy destacamos que el Centro de Salud de Guadarrama y el Hospital del Escorial inician la campaña anual de revisión ocular. Se va a llevar a cabo desde el 25 al 29 de marzo en el Centro de Salud guadarrameño, donde se podrá solicitar una cita previa. Y hoy concluimos en el Escorial, porque se ha abierto el plazo para participar en la Feria Industrial de Artesanía de la Sierra del Guadarrama.
Y ahora vamos con la información del deporte.
Onda Madrid, Deportes.
Bueno, Cristiano Ronaldo echa de la Champions al Atlético de Madrid. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El Atlético de Madrid sucumbió en Turín gracias al triplete de Cristiano Ronaldo. José María Bonilla, buenos días.
Hola, buenos días. El Atlético de Madrid terminó su andadura en la Liga de Campeones en la noche de ayer en Turín. Remontó la Juventus con 3 goles de Cristiano en un partido desastroso de los de Diego Pablo Simeone. No hubo intensidad, no hubo presión, tampoco tuvo fútbol el conjunto rojiblanco, es decir, la peor imagen del Atlético de Madrid en el peor momento. Fue sobrepasado por el equipo de Allegri prácticamente desde el arranque de partido, porque en el minuto 2 ya se le anulaba un gol a Chiellini por falta de Cristiano a Jan Oblak. Tuvieron que pasar varios minutos hasta que Cristiano, otra vez Cristiano, pusiera el primer tanto en el marcador. Fuera en el minuto 26, se anticipaba a Juanfran en un envío de Bernardeschi para poner el 1-0 en el marcador. De nuevo, Oblak tuvo que intervenir a disparo de Chiellini y el primer remate del Atlético de Madrid, que ni tan siquiera fue a portería, fue en el minuto 44 de partido, en un cabezazo de Morata que se perdió por encima del travesaño. En la segunda parte, prácticamente un arranque parecido, otro envío al interior del área, otro cabezazo de Cristiano. Parecía que en un momento había salvado Jan Oblak, pero el colegiado del partido, Bjorn Kuipers, el holandés, daba por válido el tanto porque Jan Oblak había detenido el esférico dentro de la portería del Atlético de Madrid. A partir de ahí faltaban muchos minutos para el 90 y el conjunto rojiblanco ya se veía con la eliminatoria empatada. Lo intentaba, pero ni la salida de Vitolo ni la salida de Correa pudieron hacer reaccionar a un Atlético de Madrid que seguía sin disparar a puerta, y ya en la recta final del choque, un penalti de Correa a Bernardeschi era transformado por Cristiano, era el minuto 85, era el 3-0 y prácticamente era la puntilla para un Atlético de Madrid que al final intentó la machada, pero no pudo ser. Incluso podía haber sido un penalti de Chiellini a Correa, pero que evidentemente Kuipers no estaba por la labor de pitar en el minuto 94 de partido. Decepción, mucha decepción entre los seguidores del Atlético de Madrid, también decepcionados los jugadores y el técnico del conjunto colchonero, que evidentemente van a tener que hacer autocrítica después de la mala imagen que tuvo el equipo ayer en Turín.
Una derrota difícil de explicar por cómo se produjo. El Atlético de Madrid no compareció en Italia, así lo explicaba Griezmann y Coque al final del partido.
No hemos entrado en nuestro partido, sabíamos que iba a ser difícil y le hemos elegido mal el día para cagarla, ¿no? Perdón por la expresión, pero ha sido así. Todo el mundo está jodido, yo el primero, me siento como culpable, ¿no? Porque no he entrado en juego con diferencia al partido de ida, ¿no? Donde ponía yo el ritmo, donde yo hacía la pausa o aceleraba el juego y hoy pues no he entrado.
Una noche dura, complicada, ¿no? Cuando el rival es mejor que tú, han ganado todos los duelos, han sido más intensos que nosotros, han aprovechado sus oportunidades, queda felicitarle y mirar hacia adentro, ¿no? Nosotros mismos lo que no hemos hecho bien, por ganas e ilusión no nos faltaban, pero sí que es cierto que han sido mejores ellos hoy esta noche, ¿no? El otro día fuimos nosotros mejores en el Wanda, esta vez han sido ellos y hay que mirar, corregir las cosas que no hemos hecho tan bien.
La afición rojiblanca soñaba con la ilusión de poder jugar y ganar esta Champions que se disputaba en el Wanda Metropolitano. Godín, al final del partido, lanzó este mensaje al aficionado rojiblanco.
Vamos ya hasta final de temporada, no todo como siempre. Somos los que más sufrimos, los que más lamentamos, seguro. Pues lo queríamos, lo deseábamos. Pero esto es fútbol, es parte del fútbol y toca seguir, animar a los compañeros. Queda mucha temporada. Y bueno, a seguir luchando hasta el final, como siempre.
Sin duda, el gran triunfador ha sido Cristiano Ronaldo. 3 goles que dan la vuelta a la eliminatoria y así se mostraba el portugués al término del partido.
Fue una noche especial, no solo por los goles, pero el equipo, una actitud increíble. Y esta es la mentalidad de Champions. Si seguimos así, no ganamos nada todavía, pero es un motivo de orgullo. Y estamos en un buen camino. Bueno, fue por eso que Juve me ha contratado para esto, para intentar ayudar. Intento hacer mi trabajo y obviamente que estoy muy feliz y fue una noche mágica.
En la otra eliminatoria, el Manchester City superó sin problema al Schalke 04 tras ganarle por 7-0 y se ha clasificado a la siguiente ronda en una temporada ilusionante para el equipo de Pep Guardiola. Para hoy, Barcelona Olympique de Lyon y Bayern de Múnich Liverpool, las dos eliminatorias con el empate a cero de la ida. En el Real Madrid, hoy será el día en el que Zinedine Zidane dirija su primer entrenamiento de cara al partido del sábado ante el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu. El resto de equipos madrileños de primera siguen preparando sus partidos del fin de semana, última jornada antes del parón de selecciones. Leganés Girona el sábado a las 9:45 con malestar en el club pepinero por la designación arbitral de Munuera Montero sobre el césped y de Iglesias Villanueva en el VAR, la misma dupla que no pitó el famoso penalti de Zaldúa en el Leganés Real Sociedad. Parecidos ánimos en Getafe, ya que se enfrentan este domingo a las 6:30 al Valencia con cuentas pendientes tras la eliminación de Copa del Rey con el árbitro Estrada Fernández de nuevo como juez de la contienda, esta vez
desde la sala del VAR, una noticia que no ha sentado nada bien a la entidad azulona ni a sus aficionados. Y por último, la finalísima para el Rayo Vallecano, que se la juega en Villarreal el domingo a las 6:30, partido fundamental para alejarse del descenso, y los dos equipos lo saben, por eso ambas aficiones se van a movilizar para este encuentro. El Rayo Vallecano contará con 1.400 entradas a un precio de 15 euros que se pueden retirar desde ayer y hasta el viernes para seguir al Rayo Vallecano en el trascendental partido liguero. Y terminamos con tenis. Indian Wells, Nadal ha ganado a Schwartzman por la vía rápida 6-3 y 6-1, y Garbiñe Muguruza también estará en los cuartos de final del torneo después de ganar a Kiki Bertens por 5-7, 1-6 y 6-4.
Agenda cultural del día con María José Francisco.
Mujer y arte protagonistas en un ciclo que cumple 25 años. Creativas, mujeres creadoras, vuelve todo este mes de marzo a la sala El Montacargas con una amplia programación que abarca 7 obras de teatro y danza entre infantil y de adultos, 3 conciertos de mujeres cantándole al amor y la energía femenina, trabajos que tocan la experimentación, la visión millennial y 2 exposiciones de pintura. Aurora Navarro, directora de la sala.
2 exposiciones de pintura, una de ellas de Gemma Arcajuelo y la otra inspirada en la poeta japonesa del siglo XVII, Chilló. Entonces, Luciana y sus alumnas hacen una historia toda de tintas súper bonita. En teatroelmontacargas.com tendréis toda la programación, y quería comentaros también que las musas nos acompañen y nos sean propicias. Un beso muy morado.
Semana dedicada a la cultura japonesa en la FNAC de Callao, coincidiendo además con el Hanami, la floración de los cerezos como símbolo de la vida, en actividades como cine, gastronomía, videojuegos, música, lengua o caligrafía, todas ellas con el sello de la originalidad en el acercamiento a la gastronomía a través de la literatura, en utilizar el juego para aprender japonés o con una demostración de pintura con la técnica del sumi-e. Javier Arias, responsable de programación cultural de la FNAC.
Este mismo día, también el jueves, a las 19 tendrá lugar el concierto de Taiko, de percusión tradicional japonesa, a cargo de la compañía Iso Daiko. Y también recomendamos acercarse el viernes entre las 16 y las 20 horas a la inmersión y demostración del juego Sekiro, un videojuego fantástico y oscuro ambientado en la Edad Media japonesa, en la que, bueno, pues todo el mundo podrá probar el juego, hacerse fotos con cosplayers, participar en sorteos y pasarlo muy bien.
Un paseo en un tren histórico. Ya ha comenzado la temporada de primavera del tren de Arganda y este sábado será jornada de puertas abiertas, con entrada gratuita también al Museo del Tren. Las salidas serán desde el recinto ferial a las 9:30 y antes hay que reservar plaza para recorrer los 3 kilómetros entre la antigua estación de la Póveda y el apeadero del Campillo, por el único tramo preservado del antiguo ferrocarril del Tajuña, inaugurado en 1886 en coches de madera de la época guiados por una locomotora de vapor. La música será quien nos guíe por la catedral y las pequeñas parroquias del municipio de Getafe. El Festival de Música Sacra es la excusa perfecta. Se trata de la 28ª edición y en citas aún por llegar, de música coral y ópera el día 22, cánticos corales sacros, pasión y saeta o el repaso musical al siglo de oro sevillano, clausurando el ciclo ya en abril.
Periferia brillante de una galaxia mediana.
10ª edición de los premios MIN de la música independiente esta noche en el Teatro Circo Price, con las actuaciones de Arcano, La Bien Querida, Triángulo de Amor Bizarro o María Arnal, ligada a la composición y la guitarra desde los 18 años.
Miles de comer.